Lo que estamos escuchando debería llamarse de repente la entrada, es la despedida. Y empezamos por, entramos por la puerta de atrás para recibir a un querido amigo nuevo, nuevo para mí en este encuentro que nos acercó Banner Recaño, con quien tomamos contacto hace poco, un uruguayo que está produciendo en Buenos Aires. Se llama Juan Ravioli y en el día de hoy, jueves, estará presentando en la sala Zavala Muniz el nuevo disco. Es volumen 2, álbum para la juventud, volumen 2. Le doy la bienvenida a Juan Ravioli, que en ese caso está con nosotros.
Muchas gracias,
Fernando. Bienvenido, Juan. Sala Zavala Muniz esta noche. Esto lo digo para que no se vayan ahora a la sala Zavala Muniz, porque esto es, lo estamos preparando para ustedes, porque se va para Buenos Aires apenas termine su presentación, que es en la noche del jueves 10. ¿Por qué esto de volumen 1 y 2? ¿Qué hay atrás de lo obvio, digamos?
Principalmente la continuación de un discurso, de una forma de decir algunas cosas, ¿no? Un conjunto de canciones fue la primera vez que hablaban de determinadas cosas y fueron pensadas y producidas de determinada manera, y la segunda vez pasó algo bastante parecido. Entonces se me ocurrió que se podía seguir con,
sí,
un camino,
que era una especie de continuación, porque viste que por lo general los discos son como frutos terminados, acabados, digamos, que llevan un nombre, que tienen una temática, que es una cosa que representa un momento de tu vida. En este caso fue, me gustó, álbum para la juventud, que además tampoco pareciera, para quien lo escucha, que fuese directamente integrado para la juventud. Porque hay cosas que suenan primero, hay un sonido que se vincula más con los 70 de repente, o una cosa más ecléctica. Pero después hay arreglos que son del 40, digamos, que todavía es más a la época que de repente se hacía mejor la música, digamos, con todo respeto he dicho esto, ¿no? Pero en las letras me parece que también empiezan a aparecer ingredientes como que no son de, es como que de alguien que ha vivido mucho, ¿no? Entonces, ¿por qué es para la juventud?
Bueno, pienso que es una apreciación personal lo mío, ¿no? En ambos casos, cuando terminé el primer disco, yo ya había tomado una distancia de las canciones que lo componían, porque las había creado en algunos casos muchos años antes de la edición del disco, y ya veía con cierta perspectiva, digamos, esa obra, esas 12 canciones que componían el disco. Así que una serie de casualidades, entre ellas la de estar estudiando unas obras para piano de Robert Schumann que se llaman Álbum para la Juventud, me llevaron a elegir ese nombre por esa distancia que te cuento. Porque dije, bueno...
¿Vos te involucrabas con los jóvenes o te sentías como que te vas a dejar un legado?
No, yo tenía la sensación de que esas problemáticas que hablaban las letras, ¿no? Y incluso las formas en las que se trabajó, las decisiones que se tomaron, o sea, como que veían en perspectiva el trabajo antes de el momento de editarlo, ¿no? El momento de tomar la decisión de poner un nombre y sacarlo y editarlo. Ya tenía esa perspectiva con respecto a la obra. Y tomaba esa distancia, y me pareció que era un álbum para la juventud, para mi juventud, ¿no? Para los errores que había cometido y los aciertos y las contradicciones que se muestran en las canciones. Me parecía que era un asunto de la juventud, que no significa que todas las cosas sean un poco así, digamos.
No, está bien, aparte yo lo agarré por el lado ¿cómo se llamaba aquel programa que teníamos por acá dedicado a los jóvenes también, en el rock y una cosa así? No me acuerdo cómo se llamaba. Pero lo agarré por ese lado, y cuando empecé a escuchar me sentí mucho más identificado con el sonido, y cuando empecé a ver los textos dije, acá hay un laburo de alguien que ha vivido, que ha pasado por, ha llorado mucho, viste, que ha tenido mucha vida. Por ejemplo, se me ocurre preguntarte, que para mí es una de las partes más increíbles, es ¿quién es la persona de los ojos azules que te movió el piso y hacerte cuestionar toda la existencia en 4 versos?
Y no importa quién es, lo importante es que haya sucedido, lo importante es que pasa, no está tanto en la persona, sino en la persona que tiene esa sensación, digo, porque lo más increíble es que podría ser cualquiera, eso es lo más increíble de todo.
Sí, eso es. Puede ser cualquier mentira.
¿En serio?
Eso es un verso, claro. Mal. ¿Podés componer si no pasa?
No,
imposible. Es decir, ¿no podés interpretar a otro?
Sí, completamente.
¿Y ahí no pasa, o sí? Luego me encontré con una mujer de ojos azules que me movió. Una mujer, un hombre, un abuelo de ojos azules, Sinatra, yo qué sé.
Sí.
Me movió el piso. Qué divino, me movió el piso. ¿Y puede salir o no? En el caso de Ravioli, si no pasa por Ravioli, no sé.
No. Muchas de las cosas que compongo o que he compuesto están basadas en observaciones más que en experiencias personales. Te diría, no sé si la mayoría, pero muchísimas. O sea, otras no, otras sí son experiencias personales. Pero es difícil, me parece que... Alguna vez lo oí hablar a Dolina diciendo, que encima creo que está en esta radio.
Sí, también, señor.
Decía algo así como que trabajar en caliente no es lo mejor, no es lo más indicado, digamos. Que en general hay que
macerarlo.
Hay que dejarlo ser y volver a mirarlo, y ahí va a ser una...
También dice que la venganza es un plato que se come frío. Está buenísimo porque es un huevo de difícil hacerlo, pero... Y sí. Si te pones a pensar...
Sí, seguro.
Estamos con Juan Ravioli, que está presentando Álbum para la Juventud volumen 2, con una banda importante, ¿eh? Fernando Pereira en guitarra eléctrica, Marcos Roca en el bajo, Lucas Ervin, batería, Andrés Ravioli, trompeta y percusión, brother.
Sí, señor.
Es familia, Juan Ravioli, guitarra y voz. Pero Juan Ravioli nació en Buenos Aires, vivís en Buenos Aires ahora también.
Sí, señor.
Y tocó y toca piano, guitarra, batería, canta. ¿Qué edad tenés, Juan?
28.
¿Y a qué hora? ¿A qué edad empezaste?
Y como a las 4:30 de los 7 años, más o menos.
A las 4:30 de los 7 años.
No, a los cuando era muy pequeño, mis padres me incentivaron con la música, ¿no? Mi padre es coreuta, siempre cantó en coros, y nos llevaban a ver cosas, a mis hermanos, a mí, a como Le Luthier o a la Banda Elástica o cosas como por el estilo, y bueno, esas cosas cuando encima entran por lo simpáticas y lo jocosas, como por ejemplo la Banda Elástica, me quedó pegado y me quedé enganchado en eso, y me incentivaron, me mandaron a estudiar, y así empecé. tomé clases de grupales, ¿no? De como de más de ensamble que de instrumento, y me fui formando más en la intuición que en el estudio disciplinado de un instrumento. Pero le dediqué mucho tiempo.
¿A todo?
Sí.
Después empecé con el piano, después la guitarra.
Sí, sí. Primero empecé con el piano. En realidad con el teclado, porque no tenía piano en casa. Y el piano en particular es un instrumento bastante especial, ¿no? O sea, si uno no tiene un piano donde estudiar, es difícil tocar el piano, digamos. Pero sí teclados, ¿no? Y después, ya cuando iba a la escuela secundaria, empecé a tocar la guitarra eléctrica. Y de a poco, cuando me iba como enamorando de bateristas, empecé a tocar la batería. Cuando escuché a Stuart Copeland, por ejemplo.
¿Y ahí tus viejos te seguían apoyando o te querían matar?
No. Tanto no me seguían, digamos, algunas cosas. Una batería, nunca tuve una batería, ¿no? Pero bueno.
Qué horrible, ¿no? Después te mirás en el cuarto del altillo, ¿no?
Se me ha pasado.
Dijiste a las 4:30 de los 7 años. ¿Es porque la tarde más que la mañana y más que la noche? ¿La noche más que la tarde?
Y me gusta toda hora, pero la noche me parece que es lo que más, es donde más suelo funcionar, no sé. Sí. Sí, a la noche.
Juan, ¿cuál es el tema que preferís del disco?
Hoy, Desde mi puerta al fin del mundo, es el tema.
Vamos a escucharlo.
Desde mi puerta al fin del mundo, yo sé que estás ahí. Sé bien que oís mi voz. En tus manos frías, la más blanca nunca dejó de estar dentro del alma.
Desde mi puerta al fin del mundo, lo que escuchamos recién, en esta suerte tan variable de tracks con tiempos distintos, todas vivencias que está presentando Juan Ravioli, a quien estamos entrevistando hoy, a quien tenemos aquí de invitado, ya que el jueves, nosotros estamos grabando esto el jueves, y siempre me da el coso ese de desfasaje de tiempo, parece, es una cosa brutal. Para que ustedes puedan, además, juntarse con la música y con la información, lo pueden hacer a través de la página www.juanravioli.com. ¿Ese apellido es el tuyo, de verdad?
Es mi apellido, sí.
Qué fantástico. Igual que el mío, Torrado, viste, el mío no fue elegido. Es maravilloso. www.juanravioli.com, y ustedes pueden encontrar el disco en el hall del Teatro Solís, en la tiendita de discos, el volumen 2. El 1, ¿no?
¿También? Sí.
Ah, buenísimo. El volumen 1. Que lo editó por Azione Artigianale. ¿Qué es esto?
Azione Artigianale es una especie de cooperativa discográfica que creó un grupo, una banda de Buenos Aires que se llama Pez, que es una banda de rock, básicamente.
Sí, sí, lo vi en tu página, como amigos, en el MySpace. ¿Tú?
Totalmente, totalmente. Bueno, Pez es una banda de ya, como me atrevería a decir, por lo menos 15 años de trayectoria tienen seguro. No sé si posiblemente más también. Grandes amigos que, bueno, en determinado momento empezaron a editar sus discos de manera independiente, uh-huh, y crearon este sello que se llama Acción Artesanale. Y de a poco, por alguna razón, empezaron a editar también otros artistas con este, o sea, sus producciones independientes, sus movidas, uh-huh, propias, pero bajo este mismo nombre. O sea, quiero decir, ninguno, no había como un banque o una especie de administración o decisiones de ningún tipo por parte de Pez, quiero decir. Simplemente
era una puerta abierta, además.
Sí, simplemente se formó como un catálogo de gente que empezó a editar con este nombre, que en general está relacionado con Pez, por alguna razón, como Flopa, como los primeros discos de Gabo Ferro. Gente que de alguna por alguna razón nos fuimos vinculando y participamos
Ferro,
mutuamente.
¿La orquesta Sanguera?
No, Gabo Ferro.
Ah.
No, es un solista. Es otro
solista.
No.
Por eso, no me acuerdo.
¿A la Fernández Fierro?
La Fernández Fierro.
Ah, ahí va.
Tobadora, es una banda.
Tremenda.
Esta decisión de salir independiente es porque los sellos no se interesan, las multinacionales, la cosa. ¿Nos interesan en editar estas producciones que son más cuidadas, de repente con arreglos y con partes instrumentales poderosas? ¿Es eso? ¿Es que, obviamente, lo único, este no es un negocio para los músicos, ¿no? Esto es una carta de presentación. Y entonces nadie te da difusión y la difusión igual la tenés que hacer vos, y esa es la decisión para poder hacer las cosas independientes. No tener una guía de qué hacer y hacer la difusión, ¿es esa?
Sí.
Tan simple como eso.
Sí. Sí, o sea, digamos, yo siempre digo, de un tiempo acá el paradigma de la industria de la música cambió muchísimo. Estamos ante un nuevo paradigma, quiero decir, cuando digo esto, quiero decir que un montón de cosas que funcionaron tradicionalmente de una manera ahora funcionan de otra. Y los músicos de mi generación, frente a eso, creo que en la medida que quieran mantener ciertas libertades y decisiones y un buen camino para sus obras, en el mejor de los casos, tiene que buscar la manera para editarse a sí mismo, uh-huh, porque hoy por hoy no pienso que nadie como uno va a saber manejar, no administrar esa obra. Quiero decir, nadie como uno, me gustaría que no fuera así, ¿no? Pero
que no es así tampoco, pero, ¿no? Que alguien que se prepara, que tiene una empresa para esto, debería hacer las cosas mejores. Pero no es así.
Pero son otros, claro, es un tema de mucha discusión y de, ¿no? De largo rato, pero pienso que, sintetizando, la decisión de editar uno mismo su trabajo es una decisión ligada también a tener la energía para hacerlo, ¿no? Claramente, pero me parece eso, viendo cómo viene funcionando la industria con los grupos que están en multinacionales, es medio peligroso, me parece, para la obra y para la salud mental del artista, ¿no?
Totalmente, más allá de que sea una pesadilla a veces la gestión. Depende de cada uno, ¿no?
Y un poco sí.
Juan, ¿dónde te sentís más cómodo o con qué maestros te sentís más cómodos? Y voy a los maestros que te han dado más desde la observación tuya, ¿no? Así como con ese gran espíritu, para que vean lo que es la observación y haciendo referencia al verso que yo les citaba, se llama 4 segundos y dice, 4 segundos de aquella mirada azul bastan para derrumbar mi pobre imperio de ideas tan ciertas. Esto me pareció así la frutillita de la torta en el disco. De un tipo con una observación como la tuya, que se ha formado, que ha estudiado, ¿cuál de los maestros argentinos o del mundo te ha dejado más?
Son muchos, me pones en una situación.
Es la que vale, ¿viste? No se puede tirar para atrás acá, ¿eh? No te escucha nadie, además, mi teto no llega a la...
¿Quién me dio más? Puf. Qué difícil. Mira que te voy a decir, Dolina me dio muchísimo.
Es la segunda vez que lo citas ya.
Sí, más de lo que mucha gente piensa. O sea, creo que es de la, debe ser de las costumbres más viejas que tengo, digamos, escuchar a ese tipo. Pero...
¿De escucharlo o de leerlo?
No, no, de escucharlo, de escucharlo. Sí, leí algunos libros de él, pero El Ángel Gris, las crónicas cuando era muy chico, sí.
Imponente.
Sí, 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 muy bueno.
Eso fue lo primero que lo acercó a nosotros, porque además hablaba mucho de, ¿no?, de Uruguay, de Montevideo, ajá, del Mar de Fondo, de las cosas. Dolina, y entonces...
Y musicalmente, es mi familia, te diría.
¿Cómo porque... la sacaste, eh? ¿Cómo la sacaste contra los palos? Brutal. Cero compromiso, Dolina y mi familia.
Es que, ¿qué te puedo decir? Decir los Beatles, tampoco te digo ninguno de los cuatro.
Ahí te pongo en otra. ¿Lennon o McCartney?
Uf. Jorge.
A las 4 y media de los 7 años. Qué divino, ¿eh? ¿Qué me decías, Vané?
Montevideo.
¿Cómo, cómo? ¿Que no te escucho?
Si se puede hablar un poquito del clip que fue rodado justamente en Montevideo.
El clip de esa vocecita de Vane que está así como pidiendo ayuda. El clip fue rodado en Montevideo. Acá se ve corriendo por la puerta de la jefatura de Montevideo, ¿sí está o no?
Lo estoy rajando.
¿Te está rajando este tipo?
Por Jackson.
¿Eh?
Por Jackson, por ahí.
¿Por Jackson? Y bueno, contame eso un poquito del clip. Está bueno.
Y el clip fue una experiencia... muy, muy muy genial. Lo rodamos en una en un jueves de febrero de este año, de este verano que pasó, con la dirección de Nicolás Iganda, que es un montevideano muy talentoso, que tiene varios créditos en su haber ya, un premio por un cortometraje que hizo en el Festival de Berlín hace ya 4 años atrás, un DVD en un documental en proceso con ya un adelanto que salió en el último disco de La Mojigata, y un tipo, por más allá de los créditos, para mí, con un nivel de trabajo, con un nivel de humanidad y de profesionalidad que está muy por encima de la media, digamos.
Un capo.
Un capo total. Y bueno, juntó un grupo de gente y en un día sacamos un clip que... Me parece que está muy bien, digamos. Me puedo permitir hablar del clip porque solamente me dijeron, hice lo que me dijeron que hiciera y todo el resto lo hicieron ellos, o sea que...
¿Cuál es la canción del clip?
Despedida.
Despedida. Que fue justamente lo que escuchamos en parte en el principio, y prometo que después vamos a escuchar en forma entera en otros programas donde vamos a ir escudriñando sobre el trabajo de Juan. Y prometió el primer disco también, así que haremos el nexo entre ambos. Yo te dejé comprometido y pegado con esto.
Claro, seguro que sí.
Nos estamos yendo, tenemos que darle un fin a esto. Vane, muchas gracias. Y a vos, Juan, a ver, ¿qué te puedo decir? Porque nos vamos a ir con el track 2, que es, déjame ver el nombre, bien, El Misterio, una naturaleza de Blon. ¿Qué es esto?
Y eso es medio un guiño personal, te diría, ¿no? Creo que son ese tipo de anécdotas que si se cuentan ya...
Pierde todo.
¡Qué tipo de gracia!
¡Qué divino! Nos ha dejado fuera de todo. Le he preguntado un montón de cosas. Bueno, gracias por la duda, igual.
No, perdón.
Está todo bien. Bueno, merdo, entonces, y pronto regreso. ¿Te gusta por acá? Venís bastante seguido, ¿no?
Vengo bastante seguido, por suerte, gracias a Vane y un poco, como vengo también... Vengo entendiendo que cada vez que vengo acá es un eslabón que me permite volver la próxima, que es un lugar donde me siento muy muy contenido, muy querido, muy muy, muy cuidado y es muy 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 placentero, digamos, no lo digo con completa sinceridad, que venir acá es un placer, y que me abran la puerta del teatro, del primer teatro de la ciudad, no me parece una pequeñez, así que estoy muy encantado con
te este, tratan con bien este porque lugar. No haces este bossa nova, no haces candombe, ¿viste? Haces el rock, más que rock, el tema blues, viste, que yo lo vi muy marcado, y vi con los arreglos del jazz, pero antiguo, eso, jazz de los 40, viste, sí. Que justamente en esta parte, en este tema, está.
Sí, señor.
Con la banda de saxos, Los Sexópatas.
Los Saxópatas.
Bueno, buenísimo. Primer encuentro.
Muy bien, Fernando.
Habrá regreso.
Soy el primero.
Claro. Te voy a hacer las mismas preguntas.
Bueno, vamos.
Prepárate. Puede y debe rendir más, ¿sí? Me encantó lo de 4:30, los 7. Me lo llevo para casa. Señores, aclarando la garganta, con el perdón de ustedes y el permiso de ustedes, nos vamos con Juan Ravioli haciendo El Misterio, de Álbum para la Juventud, volumen 2.
Por estar arriba al